Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. La Corte Suprema de Justicia le dio orden de captura por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes a Jesús Santrich, además con nota a la Oficina Central Nacional de la Interpol para activar el trámite de publicación de notificación roja. Eso significa que si Jesús Santrich a partir de este momento se mueve por cualquier país, la Interpol lo captura. ¿Qué pasó con Jesús Santrich? Fue uno de los miembros del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Fue siempre un ideólogo de la guerrilla, menos militar, más filósofo, mucho más romántico en términos de lo que los ideales de la guerrilla buscaban. Y la verdad es que toda esta situación de él pues envuelve al país en un hermetismo y en una serie de preguntas y de confusiones muy complejas que vamos a tratar de comprender en el programa de hoy. Vamos a hablar con su abogado, vamos a hablar con el hombre que firmó los acuerdos de paz, que es Humberto de la Calle Lombana, quien está en esta cabina, y vamos a hablar, comparte por primera vez escenario con Emilio Archila, que es el gran encargado de la implementación de esos acuerdos en el gobierno de Iván Duque. Bienvenidos. Doctor de la Calle, bienvenido.
Pues mil gracias, Vanessa.
Oiga, me sorprendió un montón su trino.
¿Sí?
Pues sí, porque está...
No, a mí me parece que es absolutamente coherente. El acuerdo lo que decía es, hasta aquí, punto. Y el que delinca después, la lleva. Y la lleva es que tiene que afrontar las consecuencias.
¿Y usted qué le responde a todos esos que le dicen, no, pero es que esto es su culpa, ¿quién lo manda? Usted hizo un acuerdo.
Pues al contrario, el acuerdo estuvo perfectamente negociado. Porque lo que decía es, repito, que el que delinca después... Y en el caso de Santrich no lo sabemos, pero él es el que tiene la obligación de hacer presencia ante las autoridades judiciales y está traicionando el proceso, está traicionando a su partido, de tal manera que la línea es absolutamente coherente. Es exactamente al revés de esos trinos que me parece que lo que pretenden es crear confusión.
Vamos a hablar en breve de esto. Eduardo Matías es el abogado de Jesús Santrich. Doctor Matías, buenas noches.
Sí, buenas noches, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Abogado, ¿su reacción a esta decisión de la Corte?
Normas, digamos, la ley, el Código de Procedimiento Penal, establece que quien ha sido citado a una indagatoria y no concurra, el siguiente paso a seguir es ordenar la captura con fines de indagatoria. Entonces, para la defensa no hay ninguna sorpresa en que la Corte haya tomado esta decisión. Es comprensible, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal.
¿Ustedes van a interponer algún recurso adicional frente a esta decisión?
Estudiaremos el día de mañana la decisión de la Honorable Corte. Si proceden los recursos, no es seguro necesariamente que los interpongamos, porque tiene un fin procesal, digamos, agotar un procedimiento para declararlo después persona ausente y continuar el proceso con él como persona ausente. No sé si realmente interpondremos el recurso, analizaremos la decisión de la Corte, y proceden los recursos, lo estudiaremos, no hemos tomado todavía una decisión.
¿Usted hace cuánto tiempo es el abogado de Santrich?
No, desde hace ya más de 6 meses, desde el año pasado, casi desde el mismo momento de su captura, que fue el 9 de abril del año pasado, del 2018, entramos con el doctor Gustavo Gallardo a representar los intereses de Jesús Santrich ante la Justicia Especial de Paz.
¿Y usted ha hablado con Santrich en las últimas horas, en los últimos días?
No, en las últimas horas no. Mire, nosotros conversamos con Santrich la última vez antes de que él se desplazara hacia el espacio territorial de La Guajira, de Pondores, y hacia el espacio territorial de Tierra Grata, en el Cesar. Es decir, hace unos 15, 17 días estuvimos conversando con él, luego de que terminaron las sesiones del Congreso. Nos reunimos para conversar sobre la indagatoria que debía rendirse en el día de hoy. Habíamos quedado de reunirnos para estudiar el material probatorio que nos entregara la Honorable Corte Suprema de Justicia, cosa que sucedió hasta el día de ayer. Desde hace unos 15 días aproximadamente yo no he tenido contacto con él porque él se fue hacia los espacios territoriales y al parecer no tenía teléfono, yo no tenía cómo comunicarme con él.
¿Dónde está Santrich? ¿Quién sabe?
No, nosotros desconocemos el sitio donde pueda encontrarse, esperamos que esté bien de salud, que no le ha pasado nada, y desconocemos igualmente las razones certificadas por él, o dichas por él, de las razones que tuvo para abandonar los espacios territoriales. Entendemos que sobre él hay una situación muy complicada, que cualquier ciudadano podría asustarse, que yo he denominado como un linchamiento mediático de parte de las autoridades nacionales, de parte del señor presidente de la República.
Perdón que me perdí, ¿linchamiento cuándo?
Pues un linchamiento mediático, que digamos las cortes, el Consejo de Estado, la Justicia Especial de Paz, la Corte Suprema de Justicia nos han dado garantías, pero desde el momento en que la gente dio la garantía de no extradición, han violado la presunción de inocencia. Lo han acusado de narcotraficante, de terrorista,
pero abogado,
de niños,
se posicionó
de todos los crímenes.
Al contrario, ¿no le da a usted la sensación de que hay una institucionalidad funcionando para garantizarle los derechos a un señor que finalmente lo que está haciendo es todo lo contrario? Se posicionó ante la crítica de un país entero. Se posicionó como legislador. Hay otro país tan poderoso como Estados Unidos pidiéndolo en extradición y no lo mandan extraditado. Están haciendo, antes le da uno la sensación de que es como que si Santrich estuviera haciendo todo lo contrario a lo que la institucionalidad indica, ¿o no?
Pero mire, sí ha funcionado las cortes, cuando le digo, las tres cortes nos han garantizado el debido proceso, los derechos, pero había un desconocimiento del debido proceso, de las garantías. Es que no solamente el tema procesal, no solamente el tema de comparecer ante la justicia, cuántos de militantes de la FARC han asesinado. O sea, ahí está viendo a la luz de los ojos de los colombianos, se está cometiendo una masacre contra los miembros de la CAP.
De acuerdo, pero eso es, estamos de acuerdo con eso, pero esa es otra discusión, es decir, eso...
No es otra discusión, es que si el señor Santrich probablemente se fue por temas de seguridad, si usted aparece de pronto lo mata, no lo sé, es que hay cuántos centenares de muertos de la FARC ya. Eso no es un tema cualquiera.
¿Por qué se fue Santrich?
Usted se siente amenazada. Si usted se siente amenazada, no tiene derecho a preservar su vida, a conservar su vida, a buscar la manera de proteger su vida, que el derecho fundamental de una persona es preservar su vida.
¿Por eso se fue Santrich?
Si una persona, yo creería que se fue por eso, porque hay un linchamiento desde el presidente de la República, la vicepresidenta, el fiscal general de la nación, el ministro de Defensa, la embajada pidiendo la cabeza, llamándolo violador de niños, narcotraficante, terrorista, de todo. ¿Cuántos procesos tenía Santrich por estos otros delitos? Hay un montaje de la DEA y el fiscal general de la nación para sabotear el proceso de paz. El único proceso que tenía, más el haber sido militante de la FARC. Pero no como dicen, que era un terrorista y violador de niños y cantidad de cosas. Que se compruebe entonces de todos estos delitos.
Claro, pero eso no se comprueba dentro de un juicio que le están haciendo con todas las garantías. Un juicio en la Corte Suprema, se posesionó, no lo extraditaron.
No, mire. Hay un juicio que se están desarrollando en este momento, o se va a iniciar en este momento en la Corte Suprema de Justicia, un juicio que medianamente ha digamos, garantizado los derechos. ¿Por qué? Porque el fiscal general saliente, el señor Berto Martínez, urgió un plan para que estaba metido en una vaca loca, la defensa también, por culpa del fiscal general y la fiscal 14 de la Unidad Nacional contra el Narcotráfico. Porque en este momento el proceso normal tenía que estar en la JEP. La Constitución, el artículo 19 de la Constitución transitoria dice que la JEP tiene el deber de garantizar, de estudiar la garantía de extradición. La JEP conceptuó que no había pruebas para determinar la fecha y eso fue apelado por el Procurador General de la Nación. Y la Corte, el artículo 19 de la Constitución dice que cuando la Justicia Especial de Paz, la sesión de revisión, decida la fecha de los hechos, se enviará a la Corte Suprema de Justicia, si queda ejecutoriado, si queda ejecutoriado.
Pero abogado,
apeló a esa decisión.
Tan está en la JEP que por cuenta, de que la JEP dice... No podemos dar un concepto sobre la extradición de Santrich. No lo extraditan.
No lo extraditan. Y esa decisión no es tan firme.
¿Cómo que no es firme? Si se posicionó en el Congreso, le están haciendo un juicio con toda la institucionalidad colombiana encima.
No, mire, la sesión de revisión dio la garantía no extradición, la mantuvo mejor. Y esa decisión la apeló el procurador. Entonces, cuando la segunda instancia, que es la sesión de apelación de la Justicia Especial de Paz, decida en segunda instancia y quede firme esa decisión, el proceso debe pasar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? Hubo una metida de mano dolosa, malintencionada, saboteadora del fiscal general de la Nación, de este Humberto Martínez, que organizó eso, lo recapturaron, salió de la picota y creó el problema que ahora hay. Porque tenía que esperarse que la JEP tomara la decisión en segunda instancia para que pasara a la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos en un proceso que se está saltando el fuero de la Justicia Especial de Paz, la Fiscalía. Cuando lo recapturó, se saltó la Justicia Especial de Paz, la segunda instancia, y se saltó la Corte Suprema de Justicia.
Abogado,
dos instancias que tenía que agotarse antes de que la Corte Suprema de Justicia asumiera la competencia. Y nos quedó este problema en el cual estamos metidos.
Abogado.
Si no, debía estar pacíficamente en la Justicia Especial de Paz resolviendo desde la segunda instancia.
Pues si no le hubieran encontrado, si no hubiera sido porque la Fiscalía y la DEA le encontraron, pues una conversación que precisamente iba a un juicio en la Corte Suprema, porque ya no va por señores prófugo, y seguramente va a terminar siendo prófugo de la Interpol, ¿no? Es decir, la posibilidad de defenderse dentro de la justicia, el que está cerrándole la puerta a eso, es su defendido. No sé si con la anuencia suya o no, pero...
No, mire, ha habido garantías en las cortes, pero no ha habido garantías del fiscal general.
El fiscal ya no es el fiscal de Néstor Humberto Martínez ni siquiera.
Sí, pero él dejó armado el pastel y se fue. El doctor Fabio Espiglia, que estaba ahí, no reportó un plan siniestro del fiscal general Néstor Humberto Martínez, que nos llevó a esta situación, porque tenía que estar en Justicia Especial de Paz hasta que se resolviera la segunda instancia. No habría habido problema para posicionarse, no habría habido problema en la Corte Suprema de Justicia. Estábamos esperando que siguiera su curso normal, pero el señor, la Fiscalía, le metió la mano indebidamente a este proceso, lo capturó hasta que después de la Corte Suprema de Justicia lo liberó, pues porque se le reconoce el fuero, que tiene su dignidad de congresista, que el Consejo de Estado se la mantuvo.
Porque la institucionalidad colombiana le ha respetado todos los derechos.
Pero no la Fiscalía ni el Ejecutivo. El Ejecutivo y la Fiscalía, el Procurador y la embajada viene amenazando que se lo va a llevar para Estados Unidos, cueste lo que cueste.
Pero es que la embajada no es la institucionalidad colombiana, está tan demostrado ahí, bueno, estamos embarcándonos en una conversación, pero está tan demostrado ahí que no lo extraditaron, se posesionó en el Congreso ante una nación entera furiosa, inclusive un montón de gente que lo ha apoyado durante mucho tiempo. Y pasó Jesús Santrich de estar sentado en una mesa firmando un acuerdo de paz histórico a escapar, sí, cuando tenía un proceso con...
Política. Pero hay enemigos de la paz, que están saboteando la paz.
El único que está saboteando la paz en esas dimensiones es su defendido abogado. Después de esto, la gente...
Quienes han matado varios centenares de ¿no están saboteando la paz?
Claro que sí, es que la paz tiene un montón de saboteadores que se llaman spoilers, que existen en todos los procesos de paz, y eso ha existido siempre. Pero el hecho de que en este caso lo haga Jesús Santrich, pues termina dejando sin argumentos a un montón de gente que han defendido el acuerdo de paz. Esa es la gravedad de lo que está ocurriendo. No sé si usted lo entiende de la misma forma. No es el caso, es que Santrich no es un guerrillero cualquiera, es un señor que firmó un proceso de paz, ¿no? Digamos, la connotación es muy seria.
Puede negociar en La Habana, su disposición era hacer política.
¿La estaba haciendo? ¿Estaba en el Congreso?
Nunca fue, sí, pero después de varias luchas, porque el fiscal general de la Nación le ha prestado, junto con la DEA, para sabotear a la paz, junto con el uribismo, y habían matado más de 140 combatientes de la paz. No como dice el procurador, el enterrador del proceso de paz es Santrich. El enterrador del proceso de paz, quienes quieren desmontar la Justicia Especial de Paz y quienes están asesinando a los excombatientes de la FARC. ¿Por qué no los dejan en paz? ¿Por qué no los dejan trabajar? ¿Por qué los están matando? Vamos a repetirlo.
¿Usted tiene, decir, Santrich se va por seguridad? ¿Eso lo puede confirmar?
No, yo no hablé con él cuáles fueron las razones, pero sabía que estaba atemorizado. Cuando un jefe de Estado y su gabinete y el fiscal y el embajador tienen un linchamiento mediático pidiendo su cabeza que se va a llevar a cualquier precio, ¿usted no se asusta?
Claro, pero no tenía un esquema de protección sólido y estaba, pues, las protecciones de un congresista, ¿no?
Tenía un esquema de protección, sí, tenía un esquema de protección. Pero cuando el jefe de Estado va a Europa y en vez de hablarle los problemas internacionales habla de Santriz, y en todas partes se la pasan hablando de Santriz, y la vicepresidente y el procurador y todo el mundo y el embajador, ¿usted no se sentiría amenazado, no se sentiría vulnerable frente al poder del Estado?
¿Y usted le aconsejó que se fuera?
No, yo sé que tenía temor, digo, yo no me dejaré asesinar.
¿Pero usted está de acuerdo con que se haya ido?
No, estoy de acuerdo. Nosotros estábamos dispuestos a representarlo en la Corte Suprema de Justicia, representarlo en la JEP, representarlo en instancias, porque estamos convencidos de que él es inocente de ese proceso que le quiso montar la Fiscalía de la Nación y la DEA. Estamos convencidos de que es inocente y vamos a demostrarlo. Y si él aparece o no aparece, lo iremos a demostrar y seguiremos demostrándole a la justicia que él es inocente y lo vamos a ganar y lo vamos a demostrar ante la Corte Suprema de Justicia. Y algún día, y no sé si va a aparecer o no, esperamos que aparezca.
Pero ¿cómo defender un prófugo? ¿Cómo defender un prófugo?
Sí, sí. No, la justicia colombiana establece que usted puede ser juzgado en ausencia. Así está establecido en los códigos. Y lo archivó muy bien. Todos los guerrilleros de la FARC tenían, los jefes tenían 50, 100 condenas en ausencia.
O sea, abogado, así, pues gracias.
Si él no aparece, nosotros daremos la defensa.
De todas formas, le recuerdo, abogado, que Santrich se posicionó en el Congreso, estaba dentro del... No, era congresista, estaba libre, tan libre que se fue para un espacio territorial tranquilo, tan libre que se pudo volar, escaparse, irse, no presentarse, digamos, eso, no sé si en algo le golpea su teoría de que el derecho colombiano no lo estaba respetando lo que le correspondía a Santrich. Estaba libre, les recuerdo. Gracias, abogado. Que esté bien.
La Corte lo ha respetado, pero el Ejecutivo no.
Bueno, es que eso es una democracia. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No, hay tres poderes.
Sí, pero ¿quién maneja la Fiscalía? ¿Quién maneja los órganos de seguridad? Estamos seguros en Colombia. ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Cuántos excombatientes de la FARC hay muertos hoy?
Esa es otra discusión muy seria y muy profunda, que pone muy en riesgo el proceso de paz. Sí. Pero el hecho de que Santrich no aparezca, creo que eso sí, para nada le está ayudando a la implementación. Gracias, abogado. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, doctor de la Calle, ya vamos a ir con el doctor Archila. Rápidamente, usted, que entiende estas cosas más que uno.
No, primero, pues... yo creo que deberíamos salir del tema Santrich.
¿Desantrichizar la paz?
Sí, porque es que me parece que cuando yo era estudiante de bachillerato había un librito de historia que se llamaba El libro de Henao y Rula. Y entonces ahí siempre definía todo en un renglón. Y yo me pregunto, ¿en 30 años o 20 o 10 quién es Santrich? Nadie. Esa es una cosa totalmente coyuntural. Luego dijéramos que me parece que es mucho más importante y trascendental el acuerdo mismo, la circunstancia de que, como lo ha dicho el doctor Archila, haya más de 10.000 excombatientes firmes en el proceso, etcétera, las declaraciones de Rodrigo Londoño y del partido de las FARC condenando la ausencia de Santrich. Esto que hemos oído ahora, pues realmente yo no lo comparto, pero lo que está claro en el acuerdo es el que seguía o hubiese seguido delinquiendo después de diciembre de 2016, pues tenía que responder ante la justicia e incluso ante la posibilidad de extradición.
Sí.
Y lo que está funcionando y aplicándose es eso. No hay ninguna justificación para que este señor no haya aparecido hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Y luego creo que lo que corresponde es, en efecto, ordenar su captura y excluirlo del proceso de paz, porque ya el solo hecho de haberse desaparecido, como lo dijo Naciones Unidas, era un incumplimiento de sus deberes de cooperar en el proceso de reincorporación. Luego, todo esto, francamente, me parece que se está llenando de demasiada hojarasca. Aquí lo que está claro es, el que cumple sigue en el proceso, y el que no, no. Y este señor, que no es... Colombia no puede orbitar alrededor de este señor.
No, es que llevamos en estas...
No, esto ya es desesperante. Sí. Y el hecho claro es que ha huido y está traicionando el proceso, traicionando a su partido, traicionando a la sociedad colombiana y a sus propios guerrilleros, que sí están cumpliendo. Y lo demás me parece que es francamente muy débil, una argumentación muy débil.
Muy débil. Numeral Vanessa, pregunte sobre Santrich. De eso estamos hablando en el programa de hoy en Mesa Blu. Muchos comentarios, Carolina.
Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora. Por ejemplo, Santiago Vargas dice... ¿Qué le hace más daño al proceso de paz? Que uno entre 11.811 comparecientes ante la JEP se vada, o que el presidente Iván Duque reduzca en el 30% el presupuesto del sistema integral para el año 2020. También preguntan cómo funcionan los espacios territoriales de reincorporación, cómo se vigilan a los guerrilleros que allí permanecen y si pueden salir de manera libre, o si el gobierno tiene algún control. También pregunta discípulo político... Jesús Santrich no debe ser la transversalidad al acuerdo ni a la imagen de la implementación de la paz. Hay más de 13.000 guerrilleros que deberían ser la imagen de la paz y los han ido asesinando como una apología a la guerra. Más preguntas a esta hora que recibimos. Una pregunta para el doctor de la calle. Si siente frustración ante el grave daño que ha hecho el exguerrillero al proceso y si el Centro Democrático sale fortalecido luego de esta decisión de no comparecer hoy ante este llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Hacemos una pausa rápidamente en esta conversación de martes en Mesa Blu, donde tratamos de comprender lo incomprensible. Volvemos en breve.